Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 378. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Y sí, hoy estamos reunidos aquí miembros de distintas generaciones de simpatizantes y fanáticos de esta galaxia muy muy lejana para hablar de episodio 9, The Rise of Skywalker o El Ascenso de Skywalker, creo que le pusieron acá. Una película que, si nos guiamos por la campaña publicitaria que le dedicó Disney, se supone que es el fin de la saga Skywalker.
Sí, o sea, en teoría no debería haber episodio 10, 11 y 12, pero bueno, no sabemos.
Pero probablemente lo haya.
Espero que dentro de bastante tiempo, porque yo, o sea, mi sensación fue más cansancio que indignación.
Sí, es una película que te deja agotado, como sucede con muchas de estas películas. No tanto, o sea, no es común de ver en las Star Wars, tal vez en las precuelas, pero bueno, para no dar vueltas, es una peli que nos tiene bastante decepcionados en general aquí. A Vicky y a mí, muy. Creo que vos, Dani, no tanto.
El cansancio al que me refería era el que ya venía de antes. Soy de las personas que agradeció el viento nuevo que parecía traer el episodio 8. Presentándome a pensar, puedo estar de acuerdo con los que dicen que toda la subtrama del planeta casino estaba de para nada y tal. Sí, no me voy a meter a discutir de eso, pero al final me daba esperanza como algo que no iba a volver a... iba a haber algo nuevo en futuro.
Claro, la temática general que traía era justamente eso.
Y el resultado es... y esta película terminó siendo volver de nuevo todo para atrás y todo el resto. La verdad es que ya estaba cansado cuando empecé a escuchar la risa del emperador en la primera publicidad.
A mí me pasó exactamente lo mismo.
Como que se me bajaron unos puntitos.
O sea, yo hasta el punto en el que ya presentan al emperador en el propio texto del comienzo, estaba esperando, cruzando los dedos, de que en algún momento, cuando van a la Estrella de la Muerte, aparece el fantasma del emperador, que por ahí los fantasmas de los Sith son como los fantasmas de nuestro mundo y... quedan atados a donde murieron y aparece el de Luke y hablan un poco y listo. No iba a ser importante, pero servía para la campaña publicitaria, para darle a la gente algo que conoce.
Iluso.
Claro, no, sí. Yo, a mí también me pasó lo mismo, ¿eh? Yo cuando vimos el tráiler, que ya aparecía Palpatine en el tráiler y después anunció que volvía este actor Ian McDiarmid a hacer este papel de nuevo, yo dije, bueno, capaz es eso, es como una voz, una presencia, así como si fuera que nunca realmente se fue, trayendo un poco esto que decía Luke en episodio 8, nadie nunca se va realmente, como que quedan estas energías, dije, bueno, va a ir algo por ahí, tipo Sauron, pero no, estaba Palpatine.
Decile lo mismo que me dijiste a mí.
Ilusa. La cuestión es esta. En la idea de que el emperador se clone es una de esas cosas que retomaron del universo expandido.
Sí.
Bueno, porque ya en la primera historieta que es canon del universo expandido, o sea, Dark Empire, funciona con esa idea.
No le dimos la oportunidad a Fausto de decir qué piensa de esta película.
A mí me gustó y bastante. No estoy para nada decepcionado.
No lo digas con vergüenza. O sea, para los que nos escuchan desde hace un montón de tiempo, Fausto participa de este podcast esporádicamente desde que tenés 11 años.
Más o menos.
Y cuando se estrenó episodio 7 te mostramos las originales, te encantaron y de ahí que fuimos a ver la 7, la 8 y la 9 al IMAX como una tradición entre primos. Y bueno, vos tenés la edad en donde uno todavía no está en hinchapelotas y me alegra que lo hayas podido
disfrutar. Exactamente, a mí me gustó y bastante, ¿no? Creo que me gustó más que alguna de las originales o parecido, lo la pongo más o menos en el mismo escalón.
Mira. Sí, porque también no... por ahí no tenés esa conexión que tenemos nosotros tres, por ejemplo, que las originales las vemos desde chicos. Yo las originales en sus ediciones especiales tuve la suerte de poder verlas en el cine. Acá tenemos a alguien que las vio en el cine en sus estrenos, de verdad.
Sí, recordémoslo.
Y yo las vi en el living de tu casa.
Claro, vos las viste en el living de mi casa, vieja.
Bueno, yo creo que me parece algo bueno que capaz si Fausto representa más o menos a ese rango etario, está bueno que haya gente que lo pueda disfrutar realmente. O sea, a mí me dio bastante lástima porque yo esperaba emocionarme un montón porque era el final de la saga Skywalker, bla, bla. Y lo que me generó fue apatía. Entonces, sí. No, eso es lo que más me tiene como triste, si se quiere. Pero...
Sí, bueno, hace un rato estábamos hablando con Fausto. Él me preguntó qué me habían parecido las precuelas en su momento, que yo las vi más o menos a la edad de él. Y yo recuerdo que salía de esas películas contento. Recuerdo que aplaudí cuando Yoda apareció y empezó a dar volteretas en episodio 2. Para que sean una idea, las disfruté, o sea... Pero
creo que es la única cosa que yo disfruté, pero porque me pareció gracioso.
Claro.
Después, pensando lo mejor, es mejor que es muñeco. Pero claro. En ese momento la sorpresa fue tal que todas las, me acuerdo que toda la sala aplaudió y...
Sí, es lo que quiero decir con esto es que las películas las disfruté, siempre salía del cine confundido porque me daba cuenta, no son tan buenas como... O sea, no me gustaron tanto como las originales y no entendía por qué. Con el correr de los años tal vez te empiezas a dar cuenta justamente el porqué, al punto de que ya una como episodio 9, en el momento que la ves, podés verle los hilos y tal vez podés darte cuenta cuáles son las cosas que funcionan menos.
Sí, bueno, ahí voy a decir algo que nunca creí que iba a decir. algo positivo en cuanto a las precuelas, que tendrán toda la mierda que tienen, unos diálogos que son inactuables, unas actuaciones que son admirables. Pero se ve una visión constante entre las tres. O sea, como que George Lucas dijo, bueno, quiero contar esta historia y a este final es al que tengo que llegar. Y eso no hay acá. No sé, me parece que eso está muy mal. Está muy mal agarrar a hacer una trilogía y no tener un plan de a dónde querés ir. Me parece un error grave de Disney. Ahí.
Sí, por un lado, las precuelas claramente son... de un artista, tal vez un artista que como director y guionista es mucho, tiene mucho menos talento del que...
Del que se le atribuye.
Sí, de que crecimos creyendo que tenía, pero están, o sea, representan la visión de ese momento de una persona.
Claro.
Recordemos igualmente, yo a las precuelas las culpo de un montón de cosas que después, un montón de malas costumbres de esta clase de cine enorme, que después se fueron tomando como el excesivo fanservice. Acordémonos de Boba Fett, en realidad de Jango Fett y Boba Fett. Tiene algunas cosas que son ridículas y simplemente funcionan como te acordás de este personaje. Bueno, acá está de nuevo. Esas son cosas que cada vez se ven más en el cine de gran presupuesto. Pero por otro lado, sí, como decís vos, Vicky, era el... eso fue lo que quiso hacer George Lucas. Y era una de las grandes, una de las cosas que se podía rescatar y que me parece que son maravillosas de episodio 8, que aparentemente daba la sensación de que a Ryan Johnson le dijeron escribí este guión, a Kathleen Kennedy, que es la productora que tenía que aprobarlo, le gustó, viste, lo leyó y le pareció bien y filmaron eso. Seguramente le dijeron, le deben haber dado un 3 carillas de cosas que tienen que haber, tenés que meter un robot nuevo, tenés que meter unas criaturas nuevas, tenés que hacer esto o lo otro porque... porque tenemos que generar material, qué sé yo, para la cajita feliz de McDonald's. Deben haber un montón de requisitos, pero Ryan Johnson logró hacer una película interesante y que, con temas, con cosas que comunicar dentro de todas esas limitaciones que seguramente hay. Episodio 7, si bien es una película mucho menos especial y que de nuevo cuando te pones a pensar de qué se trata es muy difícil de... O sea, qué tema, qué, viste, cuál es el empuje detrás,
sí.
Probablemente
pero,
no haya.
Claro, pero es un re buen arranque, una buena introducción nuevamente a este mundo. Se sintió... a mí me encanta todavía episodio 7.
A mí también.
Y tiene uno de los aciertos más importantes de esta trilogía nueva, que son los personajes nuevos que introduce, que creo que es lo que más o menos se mantiene entre las tres como el punto fuerte.
Sí, Abrams es un genio del casting. Esto ya lo dijimos una y otra vez, pero... si hay algo que hace bien es elegir muy bien a los actores, o sea, descubrirlos, porque normalmente no solo los elige bien, sino que aparte son caras desconocidas, hizo eso en Lost, en Star Trek, en la nueva Star Trek, y ahora en estos episodios. Y aparte sabe arrancar una historia con mucho misterio. El problema es que...
no lo sabe cerrar.
Claro, él creo que lo admite sobre él mismo, que él le sale mejor arrancar una historia que terminarla.
Es la teoría de la caja mágica que él declara es su base para escribir un guión, que es mostrarte la caja y decirte el contenido es mágico y tenés que engancharte al misterio de qué es el contenido. Claro. La cuestión es que él mismo nunca sabe, muchas veces no sabe qué es lo que contiene la caja. Lo genial habría sido, en vez que darle a él de cerrar la trilogía, que no tenía idea, agarrar un tercer director con un tercer guionista y decir, o sea, que sea de los que sean buenos a cerrar una historia, claro, con lo que le dan y hacérsela cerrar a él.
Sí, hay un artículo del New York Times en el que entrevistan a Abrams, a Kathleen Kennedy y qué sé yo, en el que podés empezar a entender un poco el desastre que terminó siendo esta película. Bueno, no quiero decir desastre, el desastre en ciertos aspectos, porque es una película mirable. Eso también quiero decir. No me parece horrible, me decepciona un montón en cosas muy importantes. O sea, me decepciona porque fallan un montón de cosas importantes, pero no es inmirable, es entretenida, qué sé yo. De esas películas que se apagás el cerebro, las podés disfrutar, a diferencia de otras que fuimos viendo. O sea, es posible fracasar peor en este cine de gran presupuesto, como le estaba llamando antes.
Estaba por decirte, en vez que hay tantas películas que yo defendí así y que vos me dijiste no, porque vos sos un fan y no las ves en modo objetivo.
¿Te referís a que esta capaz la estoy viendo como un fan?
Me refiero a tantas películas de Marvel que yo he defendido diciendo, sí, son mirables. No es que estén buenísimas,
bueno,
pero...
en esa línea yo creo que está medio marvelizada esta película. Después vamos a tal vez... o sea, ciertos tonos que quedan bien en un género como el de los superhéroes, en esta quedan raros y también te hace sospechar si Disney no está haciendo una bajada de línea, bueno, como en Endgame. La levantamos con una excavadora que se parezcan más. Pero bueno, lo que quería decir es que en este artículo, entre varias cosas, primero que Abrams declara algo como lo que estaban diciendo ustedes, que yo soy bueno con los comienzos, no con los finales. Esto es una respuesta a una pregunta que le están haciendo en el momento en que había terminado la postproducción de Episodio 9. Para que un director que debería estar en modo vender su película diga eso en un artículo de New York Times,
sí,
debe ser consciente de lo que hizo, seguramente.
Sí. Bueno, también en un montón de estas conferencias o mini entrevistas que le dio un montón de periodistas, una pregunta muy común era más difícil arrancar o terminar, y en todas él dijo... sin dudas terminar, que la pasó como el orto.
Y es que en realidad un autor un poco más serio debería... O sea, cuando te presenta esta caja misteriosa, tenés que pensar un poco qué tiene adentro. O sea, no podés vos también
estar
esperando...
Pero pasa
que
tampoco, o sea, Disney no le pidió a Abrams que le dé todas las respuestas de la 3. O sea, no sé si tenía él la responsabilidad de decir... O sea, el plan ya era 3 películas con 3 directores y guionistas diferentes. O sea... No sé si Abrams tenía la obligación de decir, bueno, mira, esto yo te planteo y quiero que termine de esta manera. O sea, porque aparentemente vino Rian Johnson y cambió todo y le dieron el ok. O sea, no es que le dijeron, no, mira, no puedes hacer esto porque tenemos que hacer esto otro que dijo JJ, o este es el final al que tenemos que llegar. Nadie planeó nada. O sea, se aceptó el guión de la 7, se aceptó el guión de la 8 y después quedaron como, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
No, por esa razón tampoco se le puede echar la culpa a Abrams, no, de cómo salió la 9, porque muchas de las cosas, y ahora las vamos a empezar a explorar más específicamente, pero muchas de las cosas más chocantes de la 9 deben ser una bajada de línea corporativa, porque ahora, bueno, justamente a lo que quiero llegar es a que aparentemente le dieron la razón, o sea, daría la sensación de que decidieron darle la razón a la parte más tóxica de internet. Ya hay chistes por todos lados diciendo que esta película la escribió Reddit o que la escribió un bot al que le hicieron leer un montón de tweets en contra de The Last Jedi. Tiene cosas que son vergonzosas en ese sentido y no creo que Abrams, por más que también se le escapó una que otra declaración, por ejemplo en alguna entrevista en estos 2 años dijo a los fanáticos de Star Wars no les gusta que le digan que que las cosas que a ellos les parecen importantes en realidad no lo son tanto, que era un poco...
Sí, o sea, creo que acá se nota más que nunca... la visión de... Porque tanto J.J. Abrams como Rian Johnson, los dos son muy fans de Star Wars, pero son distintos tipos de fans. Y se nota muchísimo en lo que hizo cada uno. O sea, J.J. es como un fan más ortodoxo, si se quiere, de que tiene la trilogía original allá arriba y a Lucas allá arriba. Y Johnson es más como, bueno, me encanta, pero ¿qué tal si vamos por este otro lado a ver qué pasa? O... ya explotamos mucho esto, vamos por este otro lado. Y Abrams creo que eso no compra para nada. Y bueno, son dos tipos distintos de fans, como los que están en Twitter.
Sí, es que me parece que Abrams tal vez De nuevo, no sé si lo podemos juzgar por los resultados de la 9, porque no, no sé cuánta diferencia habrá tenido.
Por eso te digo, para mí yo no lo culpo para nada. O sea, a mí me sigue pareciendo un buen director. Pero...
Sí, es un buen director. Es un caso similar al de George Lucas. Tampoco es un director tan talentoso como a veces se dice. Pero sabe dirigir. O sea, Episodio 7 es una película ajustadísima, que también tenía... le había presentado muchas dificultades. Lo que yo quería decir es que me parece que Johnson... tiene... creo que tiene tanto amor por la trilogía original, o más, que Abrams, porque yo sentí que encontró el corazón de Star Wars.
Sí.
En vez de decir lo que nos gusta son los sables y los personajes que ya conocemos.
Son formas distintas de amor. Hay alguien que está enamorado de una cosa y quiere que sea siempre la misma, y hay alguien que le gusta la cosa y quiere que crezca.
Claro.
Y
claro.
Que se vaya por nuevas direcciones.
Es una manera muy elegante de ponerlo.
Personalmente encontré más atractiva la relación que planteó Johnson con el episodio 8 y con la saga, haciéndolo crecer y tratando de ir a otros lugares. Porque hay un dato que toda la gente que dice esto no es Star Wars en cualquier momento no toma en consideración. Star Wars son 11 películas ahora.
Sí.
Dos series que la canonicidad es discutible. Tres, en realidad, contando también Insurrection.
Resistance. Bueno, y ahora de Mandalorian 4.
Y ahora de Mandalorian. Es una cosa muy limitada para definir un universo. Sí. O sea, las novelas, había tantas cosas que se iban para todo otro lado. Historias románticas, historias de terror, comedia... que ahí sí pues, podías agarrar y decir, bueno, tengo ganas de hacer una historia que sea la Guerra de las Galaxias y que sea... Había una novela dedicada al amor entre Anne y Leia. O sea, como una historia romántica.
Claro.
Había un montón de cosas. Si vos tenés que bajarte solo a lo que ahora es canon, podés hacer cuatro cosas. Si no metés una Estrella de la Muerte, no metés un duelo en el tercer acto de Sable de Luz y esas cosas, no tenés historia.
No, y bueno, una de las más grandes limitaciones, que es uno de los momentos más frustrantes de esta película, es que pareciera, y esto de nuevo me parece que nace de las precuelas, porque está bien, la madre, o debería decir el padre de todo esto, es el momento en el que Darth Vader le dice a Luke, soy tu padre. Y ese es el momento en el que muchos nos terminamos de enamorar de esta saga y qué sé yo, por lo sorprendente que fue. Pero entonces de ahí nace que en las precuelas cada personaje que aparecía tenía que tener alguna relación con alguno que había venido antes. Y lo que parecía que estaban intentando evitar, de hecho uno de los momentos más torpes de episodio 7 es cuando Snoke le dice a Kylo Ren, a quien todavía no vimos sin la máscara, algo así como... te pone nervioso que tu padre está cerca, no, Ben Solo o algo así, decían, no era exactamente dar a entender, en realidad te estaban diciendo que Kylo Ren era hijo de Han Solo. En esta película Abrams se supera con el momento Palpatine, que es como ¿qué carajo? ¿Por qué? ¿Cuándo cogió el emperador? ¿Por qué tenemos que estar pensando en esto?
¿Qué me hace pensar que haya cogido? Podría haber sido una sistema artificial o algo así.
Sí, también, qué sé yo, puede ser.
Sí, no, muchas preguntas se disparan a partir de esa información nueva. Porque, a ver, ¿quiénes eran los padres esos de Rey? ¿Era gente común? Porque me parece, o sea, ¿quién era el hijo de Palpatine? ¿Era él? ¿Era ella? No sé.
Creo que lo que intentan hacer en ese momento con lo que le dice Kylo Ren a Rey...
¿En qué momento?
Cuando él le dice...
¿Cuando él le cuenta la verdad o qué?
Sí, cuando él le dice, en realidad antes de contarle la verdad completa, le dice, no te mentí.
Ah.
Tus padres sí eran buenos para nada. Pero después, o sea, yo me quedé pensando y dije, ok, ahí... Por ahí había dejado una salida a Johnson, pero no había quedado re claro que eran unos borrachos y qué sé yo. Y sí, después leí el diálogo de episodio 8 y Kylo Ren dice específicamente que los padres la vendieron por algo de guita fácil para comprarse algo para tomar. O sea, que estaba re específico. Y ahora acá lo retconean, lo escriben por arriba y en realidad estaban protegiendo del abuelo, qué sé yo. Y otra cosa, también en estos días, yo estos días estuve obsesionado leyendo las cosas que aparecen en Twitter y en otras redes sociales, los comentarios, los análisis de distintos pedazos de este Frankenstein de película, y apareció, trascendió de nuevo una declaración de Rian Johnson explicando por qué a él le parecía más interesante que Rey sea una cualquiera, Y iba por el lado de cuando Darth Vader le dice a Luke que es su padre, eso era una sorpresa. Eso era lo peor que te podías imaginar, que el villano esté emparentado con nuestro héroe con quien estábamos empatizando. Ahora causa el efecto contrario, es la familiaridad, es, ah, está bien, sí, al final era hija de alguien, por eso es poderosa, qué sé yo.
Bueno, pero esto ahora voy a hacer una digresión. Espero que no pesar demasiado y si peso puedes cortarlo todo. Estamos en una época en la cual, en realidad estamos superando una época, pero en este momento aún estamos. El protagonista tiene que ser el elegido, no la persona común. Fue la razón por la cual fracasó el Spider-Man anterior.
Amazing Spider-Man.
Amazing Spider-Man fue la razón por la cual, o sea, es el Harry Potter. No puede ser el chico común, la chica común, el personaje. Tiene que haber una profe 5 profecías
Sí.
que anuncian que es descendiente de.
Tiene que haber un legado,
Tiene que
sí.
haber un legado. Y yo creo que es un mensaje que está tratando de darte el mundo. No es que creo en las teorías conspirativas, pero algún mensaje que están tratando de decirte, que es que si tu padre, si no sos alguien que es elegido por las profecías pasadas, no vas a cambiar el mundo.
Claro.
No es que la gente común lo puede cambiar.
Y bueno, de nuevo, esa era una de las cosas maravillosas que traía a la mesa episodio 8. Porque, o sea, no solo con lo de Rey, yo me veo muy tentado a jugar a que el final de la saga es el nenito con la escoba. Porque eso es
Y
todo lo
claro,
que...
ese mensaje, o sea, trayéndolo si querés a un plano más realista, significa de que cualquier persona puede cambiar el mundo o, bueno, cambiar el mundo o hacer algo bueno.
Bueno, pero volviendo a episodio 9, que a diferencia de los podcasts que le estuvimos dedicando a las otras películas nuevas de Star Wars, ahora estamos hablando un poco más mezclado. Tal vez ahora después podríamos hacer un repaso un poco más cronológico. Otro pensamiento que no se me ocurrió a mí, pero leí compartido por ahí, es que episodio 9 es una película hecha para la gente que al final de episodio 8 se quedó pensando con quién estará emparentado ese chico de la escoba. Lo cual me parece que sí. Es un poco eso. De hecho, incluso en el podcast de episodio 8 que grabamos, le dedicamos un par de minutos a la idea, o sea, le dijimos a nuestros oyentes, sean quienes sean, el niño ese no es nadie, no va a aparecer probablemente en episodio 9. El chiste es que nos está mostrando a alguien inspirado por la leyenda de Luke, como todos fuimos inspirados cuando éramos chicos o en distintas edades. Eso es algo que parece que no debería necesitar explicación, pero bueno, se ve que hay un contingente grande de fanáticos que necesitan que todo esté conectado. Se hacen. Hay como una adicción a las referencias. Eso sí, vos recién te hablabas de los elegidos, que por ahí puede ser algo que se está quedando viejo, que es más de. Creo que fue más central en la década pasada, no esta que está terminando ahora. Pero la constante búsqueda de conexiones y referencias es algo que lamentablemente está.
A mí me encanta cuando hay referencias y cosas así. La cuestión es cuando la referencia. Es que viene antes, ¿la escena o la referencia?
Claro.
Claro.
Si la escena te da la oportunidad de hacer una referencia, yo estoy feliz y contento. Si la escena es construida para que esté la referencia, te puedo hasta dar razón. O
Claro.
sea, a mí me encanta cuando vos ves una cosa y decís, ah, están haciendo referencia a eso. Pero de nuevo, que la cosa sea construida
Sí,
orgánicamente,
sí.
que estás
No.
sinti que estés sintiendo que estás viendo un universo que está todo
Es que
conectado.
ningún tipo de recurso, herramienta, lo que sea, es algo que nunca está bien. Porque, bueno, The Last Jedi para mí es una excelente película y está, o sea, repleta de referencias. El tema es que son siempre referencias más inteligentes o que tal vez te dan vuelta en el significado de algo. Es más interesante, o sea, te mantiene más, qué sé yo, conectado a la película. Acá hay por lo menos
Sí.
40 ejemplos, tipo el de la medalla de Chewbacca, que
Sí,
decís.
no, no, ese momento ya a mí me enojó directamente.
De hecho, ese momento llega en un momento de la película en el que nos empacharon tanto de referencias así que yo pensé, bueno, esto es porque, obviamente es porque a Chewbacca en episodio 4 no le dan una medalla y los fanáticos siempre
Pero aparte, o
señalaron
sea,
eso.
a
No,
ver.
pero quiero decir, después la fui a ver por segunda vez y dije, ah, no, seguramente es esta. Ah, no, la justificación es que es la medalla de Han o Leia que se la están dando a Chewbacca, que era como el más cercano a estos dos personajes que murieron. Pero está tan pobremente construida la película que primero pensé, ah, esto es un guiño más pelotudo de los 50 que ya vi. ¿Se entiende?
Pero es que no, o sea, claramente es la medalla que tiene Leia cuando muere, que es la de Han. O sea, eso está claro.
Claro. Ah, no, porque Leia no tenía medalla, claro.
Claro, no.
Leia sí,
tenía la de Han. Claro. Pero está hecho el momento para esto, o sea, para responder a esta queja de hace 40 años. Pero que eso no era una queja de, ah, quiero que le den una medalla a Chewie. Era como, bueno, un chiste, qué sé yo. No es que tenían que darle una medalla, ¿entendés?
Sí, tal cual.
O sea,
es
no,
muy extraño.
Es muy raro. Y claramente está puesto por eso. Porque sí. Yo, en el momento que vi que le estaba por dar los daditos esos, que eran como algo importante en la película pasada.
Bueno, lo de los daditos y también no. Es una pavada porque los daditos eran una cosa que estaba colgada, que se veía.
Sí, que
nunca
se
nadie
ve.
La tocó, nunca nadie hizo referencia a esa, pero se veían en la trilogía original. Y en la 8 y en Solo le dan una importancia que decís, pero dale, boludo, no tenés que agarrar cada cosa que se veía de fondo y darle una historia. Pero,
claro.
Bueno, Solo es bastante floja en ese sentido, pero en episodio 8, aunque sea, hay momentos construidos alrededor de esta cosa que están hermosos.
Sí, por eso.
Pero como decís vos, Dani, si el chiste del momento es acordate de esto, te acordás de esto, estaba buenísimo, te gustaba, ¿no? Te sigue gustando, por favor, que te siga gustando, es medio triste.
Yo simplemente iba a decir que de esas 40-50 que dijiste, evidentemente me perdí tantas, que a mí la escena esa no me molestó tanto, la vi como la versión, efectivamente sí, ya que últimamente se estuvo hablando de la falta de medalla, es como un cierre y un homenaje a esa situación, no me molestó tanto, pero porque una cosa que me sentí raro, que es que verdaderamente los momentos fanservice me pasaron tan por encima, que no sentí casi ninguno. Ese no me molestó porque no sentí, como dicen ustedes, los 40 antes, y entonces me pareció uno de,
claro,
de pocos. En realidad, lo que sí me pareció un trabajo de fanservice, pero era para los amigos de J.J. Abrams, que son fans de la Guerra de las Galaxias, mete el personaje de Dominic Monaghan, el personaje de, no me acuerdo, Charles Grunberg, ¿cómo se llama? Mark Grunberg, el gordito de barba,
sí,
que también es el actor, y el personaje de Kerry Russell, que
claro,
sirven para, es que son fans de la saga, y ya que son amigos de J.J. Abrams, le dijimos, dame un lugar, y ponerlos donde habrían podido poner cualquier otro actor.
Sí, o directamente por ahí, no necesitábamos, por lo menos el personaje de Dominic Monaghan no era necesario. Porque ahora podríamos conectar eso que estabas diciendo con lo que le hacen a Kelly Marie Trans, a Rose Tico, el personaje introducido por Rian Johnson en el episodio 8.
Eso sí fue algo que me enojó.
Sí, eso es tremendo.
Para el que no esté enterado, lo que sucedió con esta actriz es que, bueno, primero es una mujer joven, rellenita y de ascendencia asiática. Esto a muchos hombres que representan lo peor que se puede encontrar en, no solo en internet, sino parte de la raza humana, les pareció problemático, particularmente porque era un personaje femenino fuerte. Creo que hay mucho problema con el momento en que salva a Finn de suicidarse, que hacen otra cosa en esta película con eso que es incomprensible. Pero bueno, la cuestión es que la acosaron por cada una de estas cosas que estoy diciéndoles porque no les había gustado el personaje en la película, al punto de que se terminó retirando, terminó borrando todas sus cuentas en todas las redes sociales en las que estaba. Y hace poco escribió una editorial, si no me equivoco, también para New York Times, diciendo que ese fue un momento muy feo de su vida y que tuvo que reevaluar muchas cosas y qué sé yo. Ok, hasta ahí estamos bien.
Estamos mal, pero bueno, lo entendemos.
Lo entendemos. En internet, internet está lleno de monstruos. Eso ya lo sabemos. El problema es que aparentemente esta película validaría ese bullying haciéndola completamente al costado de este personaje de una manera que es prácticamente patética, porque incluso hubiese sido más respetuoso si moría en la primera secuencia y Finn, ¿viste?
No, es tremendo lo que pasa. Es como que volvieron canon al odio hacia Kelly Marie Tran. Realmente, en el momento donde, cuando están con Finn y tienen que irse, y ella dice, no, Leia me dijo que me queda acá arreglando una cosa escondida y sin hacer ruido. No sé, yo ahí realmente no pude creer que estaba por pasar eso, y después cuando no aparece más durante casi toda la película, creo que una sola vez más dice dos o tres cosas, sentí eso, como que dije, no puedo creer que estén queriendo contentar a ese grupo tóxico y nefasto, tipo, me parece realmente de Disney, porque ponele que querés arreglar y meter fanservice y todo lo que vos quieras, Pero de avalar ese odio hacia esta mujer, me parece realmente asqueroso.
Por esa razón yo decía, de última, si la vas a dejar estacionada en la base de la resistencia, ¿por qué no le das los diálogos que le dieron a Dominic Monaghan? ¿Viste? Hombre blanco, fachero, amigo de Abrams.
Porque era amigo de Abrams. Ahí yo creo sí. que verdaderamente...
Igual es... tampoco creo que iban a remediar mucho con eso. Son dos cosas que dice...
No, pero aunque sea pasa a dar la sensación de que es la mano derecha de Leia en la base central.
No, porque en realidad la que resulta ser la que toma la posta no. en el lugar de Leia es el personaje que no me acuerdo nunca
sí,
cómo
más
se llama.
Nakata, algo así. Que ¿qué mierda hace ahí? ¿Y por qué es no. la especie de sirviente?
Ese personaje es rarísimo, o sea, se introdujo en episodio 7, pero al pedo, porque en episodio 8 la dejaron totalmente de lado, que ahí tuvo la culpa medio Johnson, y acá va más pintada que no sé qué.
Sí, bueno, eso es una creación de Abrams, uno creería que le debería haber reservado un lugar...
Era parte de la caja mágica.
Sí, era parte de la caja mágica. Yo en su momento pensé, porque cuando sale episodio 7 ya se estaba, no sé si estaba anunciada o se rumoreaba que se iba a hacer una película de Solo. Y como el chiste en episodio 7 es que son viejos amigos y más incluso le tira onda a Chewbacca, es un momento muy gracioso, yo pensé que iba a aparecer en Solo, como que visitaban esa cantina de nuevo y era una linda manera de conectar todas estas cosas que estaban haciendo, pero bueno, dejaron pasar... la oportunidad, y ese personaje sí está totalmente pintado, incluso
sí,
hace
aparte,
todavía...
en episodio 7 queda este misterio de cómo tiene el sable y todo eso, que preguntas que nunca serán contestadas, como diría nuestro amigo Jorge.
Ahora, quería pasar a la otra amiga de Abrams, Kerry Russell, que es un personaje de esos muy Star Wars, viste, tiene un buen diseño, es
sí,
re divertido.
A mí me gustó ese.
Uh-huh. Aparte de que Kerry Russell es una hermosa mujer, pero solo en Star Wars se pueden permitir que le veamos los ojos durante un minuto y nada más.
Sí, que incluso Kerry Russell dijo en entrevistas que le gustaba mucho eso, tipo de que no se saque el casco y todo eso, como que disfrutó hacerlo de esa manera.
Sí, es esa Así que, bueno. clase de bizarreada a lo Star Wars que, bueno, que a esta película le falta... Sí. Un montón.
Sí, pero... aparte me gustan estas introducciones como muy Star Wars, de que aparentemente hay una historia ahí detrás con Poe, de, no sé, como hay más historia de sobre este personaje y que te queda ahí como incógnita, o seguramente para alguna serie, no sé, pero sí. me gustó.
Sí, o sea, quiero especificar, a pesar de todas las protestas y todo, hay algunas cosas que no. me gustaron. Y hay dos o tres cositas que al menos a mí personalmente me gustaron mucho.
No, yo...
Quería especificarlo.
Tal vez podríamos dejar para el final. Yo tengo por lo menos 10 cosas que me encantaron. O sea, por eso digo, no es una película pésima. El tema es que las cosas que estamos diciendo, las cosas que no me gustan para mí, lamentablemente son graves. Eso es lo que quiero decir.
Claro.
Bueno, pero igualmente quería hablar de este personaje porque quería sacar un pero. Tanto... ese personaje, como el de Yara, creo que se llama, el ex Stormtrooper que conocen en Endor.
Hanna,
ok. Mm. Claramente están introducidos para ser las noviecitas, como creo que le dijiste vos, Vicky, cuando hablamos el jueves después de que la viste.
Sí.
Son las típicas noviecitas, viste, que no hace falta que pase algo, pero es para que todos nos imaginemos que son la parejita de Finn y Poe, respectivamente. No, en realidad de Poe y Finn, respectivamente. Y eso también me dio un poco de paja, porque está bien, ahora,
sí.
pedirle a Disney que canonicen este chiste que no es tan chiste, que entre Poe y Finn había química,
sí,
al punto
era
de
un shipeo de internet, así como el de Reylo, este era otro.
Sí, pero Poe en alguna que otra entrevista dijo que a él le gustaba la idea, y a mí me parece que, o sea, no sé si, viste, sin que Abrams se dé cuenta o sin la aprobación de nadie, hay momentos en episodio 7 en los que parece... que está interpretando a Poe como si se tuviese que sentir una atracción hacia Finn. Recordemos el momento en el que lo ve con la campera y Finn se la empieza a sacar y la cara que pone Poe cuando le dice no, quédatela, vos te queda mejor, es tipo, salen chispas de ahí, no sé.
Uh-huh.
¿Hubiera sido entretenido que nunca se concrete eso? ¿Que se sigan viendo como con ganas pero no pase nada? Sí, y hubiera sido mucho más interesante que meter dos personajes medio por la mitad para que todos pensemos que son las, sí. las posibles.
Bueno, a mí, la verdad, eso no es de las cosas que más me molesta. Principalmente me molesta sí lo de Finn, porque le pusieron a esta nueva chica, ex Stormtrooper, que también es negra, o sea, como que juntaron las razas, parece, a reemplazar a lo que vendría a ser... compañera de Finn como fue Rose en el episodio
bueno,
pasado.
Claro. También este personaje es una manera de reemplazar y hacerle al costado a Rose.
Exacto. Y en el caso de Poe, la verdad, no, tampoco me molestó que tenga esa cosa con Sori, porque Sori me pareció interesante, así que nada, ahí no me voy a prender en eso, porque la verdad que no es de los que más me molestó, ni me parecen los problemas tan grandes, de los problemas más graves que tiene este guión, que me parece bastante desastroso.
Yo la versión, esta cosa años 50 de meter intereses románticos, no lo había pensado, pero pensándolo como lo dijiste, Fede, me molesta cada vez más.
Sí, que
Pero en
sí.
realidad
Sí.
yo, la cosa que más me molestó de la introducción del personaje esta, me gustó la idea de que haya un grupo de Stormtroopers que se liberaron y que se
Sí, eso
escaparon y
está
todo eso.
bueno.
La cosa que me molestó un poco es que quieren hacer fanservice. Hacemos todo un tramo de película en Endor y no aparece ni un Ewok.
No, ¿sabes por qué? Creo que el chiste es que, o sea, esto lo vi la segunda vez, la primera no me di cuenta. Muestran que la nave aterriza en un planeta gigante que tiene un montón de lunitas alrededor. Van al sistema Endor, creo que donde sucedía la acción de episodio 6 era una luna de Endor, y esta vez conocemos Endor propiamente dicho. Cosa que es
Claro.
interesante si hubiese quedado un poco más clara.
De nuevo. Están diciendo, están haciendo una película que la cagaron para hacer cuanto más fanservice
Sí,
posible
sí.
y no hicieron esto, es
Igual,
verdaderamente.
recordá que los Ewoks es una cosa muy odiada por los fans más cabeza de termo, entonces,
Bueno,
no
igual
sé.
tienen una aparición sobre el
Sí,
final.
igual aparecen los Ewoks en un momento en donde yo creo que Abrams ya estaba diciendo, no, no ven que nada tiene sentido, porque también aparecen los Porgs, es una
Sí.
ensalada de cosas tremenda. Una última cosa, ya que estamos hablando de los festejos del final, se supone que tiene el primer beso entre dos personas del mismo
Sí.
sexo.
Bueno, eso a mí me gustó, ¿eh? Ahí digo, cuando lo vi dije, mira, por lo menos no fue como algo de lo que dijeron en La Bella y la Bestia, que era tipo, estos dos son gays, pero no sé.
Para mí es lo de La Bella y la Bestia de nuevo, ¿eh?
No,
Y
para mí
casi
no, para
tan.
mí paso
Pa
adelante muy fuerte, o sea, un paso, fue como tres pasos adelante respecto a La Bella y la Bestia, naturalmente, es el triple de La Bella y la Bestia, como decir.
Ok.
El triple de 0,01, es
¿Qué
decir,
coma?
0,03, pero es algo.
Pero me parece también que es válido porque fíjate, o sea, en un festejo así, con un montón de gente, no sé, que haya una pareja así que se esté besando ahí en el fondo, me parece como que está bien, o sea.
Sí, tal vez lo que le hace un poco más chocante, y de esto hablamos cuando hablamos de Endgame, es que salgan artículos, viste, en donde el propio titular es Abrams dijo que Star Wars Episodio 9 va a
Sí,
tener.
eso va a seguir pasando, pero no me parece por eso que tengamos que criticar, porque encima que lo ponen, nosotros que estemos tirándole como mierda, ay, ¿por qué pusiste? ¿Por qué no pusiste? No sé, o sea, está bien, obviamente lo de Poe y Finny va a ser mucho más jugado, yo no creo que eso fuera
Vaya
a
a
pasar
suceder
nunca.
nunca,
Por
sí.
eso, me parece este beso ahí que entre todos los festejos que pasó, me parece, a mí me gustó.
Sí,
Sí,
mal
no,
no está,
o sea,
pero.
lo que creo que Fede dijo, interpreto que estabas diciendo, que ahí puedo estar de acuerdo, es que el problema no es mínimamente el beso ni eso, cuanto que hayan puesto el reflector como para decir,
Claro.
miren qué modernos
Progre.
que somos y cómo nos estamos actualizando y poner artículos sobre ese tema.
Claro. Bueno, estamos hablando desde hace rato de un montón de cosas, por lo que no creo que terminemos haciendo este repaso de principio a fin que hacemos a veces, pero sí me gustaría ir unos minutos al principio de la película, ya en el texto.
The dead speak.
Sí,
¿Qué?
lees cosas que son muy raras. Por ejemplo, que el emperador esté vivo más allá de toda
Sí, eso creo que
duda.
es lo más raro de todo y lo que más a mí como que me dejó como pensando, pero ¿y cómo? O sea, y entonces, todo ese tipo de
Sí.
preguntas sin terminar,
Sí,
así
que
que.
nunca serán respondidas.
Claro, porque, a ver, ya te dicen que Palpatine no murió, o sea, ahí partamos ya de que borran completamente a lo que pasa en episodio 6, o sea, de que el sacrificio de Darth Vader y su redención para matarlo, en realidad no murió.
No, en realidad
No,
sí murió,
¿cómo?
pero fue resucitado. Eso
Claro,
es,
bueno,
y fue
ponele.
clonado.
Sí,
Es
no,
le
pero está ahí, está vivo, colgado de una cosita.
De
No
cualquier
sé.
manera, el peso dramático del final de la película 6 sí es bastante
Sí.
sobrescrito. Sea como sea que lo
Es raro
trajeron a la
porque,
vida de
a
nuevo.
ver, entiendo que, bueno, Johnson mató a Snoke en la 2, listo, en la 8, digo. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pero tenías a Kylo ahí, o sea, que era un personaje que era, terminando episodio 8, queda súper caliente y súper full malo, podías hacer algo con eso. O sea, no sé si era necesario traer al emperador.
La 8 planteaba eso, que Kylo Ren iba a estar llevando adelante la First Order en conflicto con el general Hux. Que lo que hacen con el general Hux en esta película también me dio muchísima pena, porque Don Hal Gleason no se merecía eso.
Sí.
Y además metieron un nuevo personaje que no es para nada interesante.
No, es como un genérico ahí.
Sí, un genérico.
Igual a mí me gustó un poco eso, que sea el espía, todo eso me pareció divertido.
Sí, hasta el punto...
Creo que eso cerraba con lo que pasó en la 8.
Sí, sí, hasta el punto de la revelación es así. El tema es que la próxima vez que aparece lo disparan en la panza, se da por muerto y ahí la cagaron para mí.
Ahí la cagaron, porque sí, cuando se revela que es el espía y que en realidad es porque tiene este resentimiento y odias a Kylo, me parece que cerraba todo, pero lo mataron 2 segundos después. O sea, como que tampoco se termina de hacer nada con eso.
Pero bueno... Como decías vos, Vicky, Abrams o quien sea deciden resucitar el muerto que era Palpatine. La primera secuencia de Kylo Ren investigando está bastante buena, al punto de que me parece que debería haber sido una porción más importante de la película. Toda la pelea esa en el bosque rojo está espectacular.
Sí, arranca con eso y yo dije, ah, bueno, listo, tipo, esto estoy comprando a full. Pero bueno, pues se va cayendo.
Bueno, un dato de color que también está comunicado fuera de la película, es que ese planeta se supone que es Mustafar, en donde Obi-Wan y Anakin tuvieron su duelo, porque hay árboles, porque hay un culto de adoradores de Darth Vader que están plantando árboles ahí, y se supone que el triangulito es el Wayfinder, lo encuentra en las ruinas del castillo de Darth Vader que mostraron en Rogue One. Esta clase de cosas no las diría si no fuese porque me quedé pensando de que hubiese sido fantástico que suceda algo en ese castillo espectacular que conocimos en Rogue One. También era una manera de conectar las cosas de formas más creativas, por lo menos en mi opinión. Pero termina siendo, o sea, se lee como un planeta X. Lo que sí es problemático es la escena en donde llega a Exegol. Creo que es el nombre de planeta más horrible.
¿Exegol era o Exegol? Exegol parece que era.
Exegol.
No sé.
No era Exagorn, algo así.
No, estoy seguro de que la palabra gol estaba porque.
Sí, termina con L y hay una X.
O sea, termina con gol, cosa que me hacía reír cada vez que lo decía. Porque aparte de ser uno de los nombres de planeta más ridículos que escuché en la saga Star Wars, creo que es el que más repiten una y otra vez.
Es Exegol, Exegol. Exegol.
Okay, punto Exegol. Bueno, cuando Kylo Ren llega a ese planeta, nos enteramos de que todas las voces que estuvo escuchando a través de las películas eran del emperador. Vemos un tubo lleno de Snokes.
¿De Snokes? ¿Una fábrica de Snokes?
Una fábrica de Snokes, pero como igual de deformes que el Snoke que conocimos.
Claro, o sea, aparentemente Snoke era deforme a propósito. No es que le había pasado
era
nada.
Como, claro, nos tenemos que imaginar a alguien diseñándolo deforme, como con una especie de cicatriz en la cara. O sea, sí. Las preguntas ahí se empiezan a acumular. Aparece el emperador con esa luz...
Sí, es la de las advertencias, viste que hay advertencias para gente epiléptica y es por esa escena.
Y ahí es donde empieza una cadena de cosas que si la analizás, qué sé yo, o sea, si la tratás de separar del quilombo, de la acción, de los chistes y qué sé yo, es lo que hace que este guión sea tan pobre y que sea muy parecido a los guiones de otras películas parecidas, que es como... Parece de esas películas que están improvisadas por un niño pequeño... Que dice, y después, y después, y después.
Bueno, acá en esta conversación entre Kylo y Palpatine zombie, tira como una pista de lo de Rey, ¿no? Es acá ya.
Sí, lo último que le dice, si no me equivoco, es Rey no es quien crees que es.
Claro. Bueno, y ahí yo ya dije, ah, bueno, listo.
Sí.
Todos mis temores se van a confirmar. Y bueno, se terminan confirmando. Y con respecto al plan de Palpatine sobre su flota de Star Destroyers y todo eso, no me acuerdo si se revela acá o más adelante.
No, hay un plano en donde vemos a las Star Destroyers saliendo de la neblina que nunca queda claro si las construyeron o si las están haciendo magia para que aparezcan.
Porque...
No
sé.
No, tengo entendido que las construyeron. Tampoco el lado oscuro es tan potente.
Okay.
En el momento es como decías recién, claro, como es como que van pasando cosas en la película y bueno, y después, y estos primeros 40 minutos son bastante rápidos en la película, el ritmo que tiene. Entonces como que no puedes pensar tanto, pero después como que te quedas pensando y decir, bueno, pará, si Palpatine estuvo vivo y él le creó a Snoke y creó la First... Tipo, ¿para qué creó la First Order si tenía toda esta flota? O sea, ¿para qué creó dos cosas?
No, y no si entiendo. Palpatine es Palpatine y estaba vivo en este momento y o sea, lo suficientemente consciente como para crear a Snoke, ¿por qué no él era el líder de la First Order y punto?
Claro,
o sea,
¿para qué estaba Snoke?
Es incomprensible. O sea, ¿para qué estaba Snoke? Porque primero se les ocurrió Snoke y después, para salvar las papas, metieron a Palpatine. Pero la historia en sí, como está contada, no tiene
claro,
sentido.
Claro, por eso. No, ya sé lo que pasó tras de cámara, digamos, pero en esta historia es como que no te queda claro para qué hace toda la First Order si después va a tener la Final Order, que era más poderosa. O sea, no sé, es raro.
Digámoslo así, yo creo que me puedo encontrar alguna explicación, pero la verdad es que no me dio ganas.
Sí.
No, o sea, vienen preguntando las cosas y mi cabeza empezaba a decir no, porque evidentemente pasó algo de haber pasado tipo esto, esto y esto, y mientras que lo estaba pensando, dice, no me da ni ganas de explicarlo.
Bueno, yo, esto es algo que me hace recordar a las precuelas. Yo de las precuelas salía diciendo, bueno, esto no tiene sentido tal como lo presentan, pero en realidad podría referir acá. Y con los años me di cuenta, pero está mal escrito, ¿entendés? No tengo que yo ponerme a escribir el guión,
claro,
tratar de corregir un guión de alguien que, o sea, ¿a quién le deben haber pagado millones de dólares para esto? Bueno, este es un buen momento, ya que sacamos el tema, para decir, para hacer un repaso de quiénes fueron los guionistas en estas tres películas, que me parece muy curioso. Para episodio 7, que todos estamos de acuerdo que es una muy buena peli, llamaron a Lawrence Kasdan, quien está detrás de los guiones de episodio 5 y episodio 6 y Cazadores del Arca Perdida, por ejemplo.
O sea que es un buen guionista.
Es un muy buen guionista. Uh-huh. Además trabaja con él Michael Arndt, que escribió los guiones de películas como Toy Story 3 y Little Miss Sunshine. También un buen guionista. Y por último, además de ellos dos, está Abrams ahí en el medio. Episodio 8, que es una de las películas que se sienten más personales de toda la saga de Star Wars, pero en particular de esta trilogía, está escrita por Rian Johnson, o sea, él escribió el guión. En esta, tienen un crédito de guionistas Colin Trevorrow y su colaborador habitual con quien escribió Jurassic World, todas las Jurassic Worlds que salieron hasta ahora y la que falta, la que está por salir.
Que son películas que sabemos que tienen un guión espectacular.
Claro, exactamente. Recordemos que Colin Trevorrow estaba por dirigir episodio 9, pero lo sacan. Esa es una de las razones por las que lo convencen meterse a Abrams de nuevo, pero aparentemente no hubo el tiempo de preparación que había habido en episodio 7 o en cualquier película de este estilo. Esa es una de las razones por las cuales sale un mamarracho como este. Pero bueno, la cuestión es que ¿a quién llama para escribir el guión? Para desarrollar el tratamiento que habían hecho Trevorrow y su colega a Chris Terrio. ¿Quién es Chris Terrio? Bueno, ganó un Oscar escribiendo Argo para Ben Affleck, que es una buena película, pero además, digamos, en su currículum lo más parecido a episodio 9 que tiene es Batman vs. Superman y Justice League. Y si todas estas cosas que estamos diciendo no empiezan a hacer entender a uno por qué la película es como es tipo, es como que hay que estar en una negación.
Sí.
Lo que estoy pensando es como docente de guión que es triste. O sea, esta gente no ni debe haber cursado. O sea, no sé si cursó guión. Y si cursó guión, ¿quién es el docente que se le enseñó? Y que el docente ese, por favor, alguien vaya y le pegue.
Claro.
Sí, a ver,
es que casi no son guiones. Son escenas juntadas.
Pero también con eso se puede hacer una buena película. O sea, me acuerdo que una de las misiones imposibles pasada, que ya no me acuerdo cuál, creo que la primera de J.J. Abrams debería haber sido.
La 3.
La fui a ver con la titular y ahora cotitular de la cátedra, que también la vieron como una serie de escenas que son construidas y después una historia para llevar de un lado al otro. Pero se ve que este funciona, o sea, sí. Se ve que está bien escrito.
Ah, de nuevo.
Esta lo que tiene, o sea, no es esta película en particular, es... Hay toda una escuela de películas que está siendo hechas en este momento, donde las cosas pasan porque tienen que pasar, y nada más. Y los personajes actúan porque tienen que actuar así, y las situaciones pasan y se van adelante porque tienen que ser así. Los temas no tienen sentido, la motivación no tiene sentido, el personaje no tiene sentido, las cosas no tienen sentido.
Sí, sí, las revelaciones son revelaciones porque sí, no significan nada más allá de eso. Sí, son todas esas cosas que hacen una película que... Yo a veces siento que cuando ves varias de estas películas que fallan por todos esos lados, seguidas, me empiezo a olvidar de cómo es el cine. ¿Viste que a veces en el medio del verano yankee tenemos que ver una tras de la otra de estas? Empiezo a decir, pero no entiendo ¿Cómo puede ser que ningún personaje parezca tenga una dimensión?
O sea, hay algunas sí. que sustituyen esa dimensión con alguna otra cosa.
Sí, sí, más entretenimiento.
Y esas las, al menos las defiendo. No sé si. Y hay otras que verdaderamente sí, pasa esto que vos las estás mirando y te decís, bueno, pero ¿por qué le pasó esto? Y porque
sí, necesita... igual hablando de personajes acá, como vuelvo a repetir lo que dije hace un rato, me parece que sigue siendo uno de los puntos más fuertes de la trilogía. Para mí, Kylo sigue siendo mi personaje favorito y me gusta a dónde terminó. Por ahí algún poco, alguna que otra cosa medio torpe en esta, pero me gustó. O sea, es un personaje que me parece bueno. Y es mi personaje favorito de esta trilogía nueva.
No, mi personaje favorito en toda la trilogía es Poe. Yo lo sí. banco desde
bueno,
el
Poe también está muy bien, sí.
Es que me parece que los cuatro personajes principales, que son Rey, Finn, Poe y Kylo Ren, están muy bien. Yo sí. siento que en esta película son un poco una sombra de lo que fue, o sea, de lo que son en episodio 7, que en episodio 7 el mayor atractivo son ellos, punto.
Sí.
Episodio 8, aparte de tenerlos a ellos... tiene toda esta otra riqueza que es difícil de encontrar en películas de este tamaño, en Star Wars en particular, pero acá me parece que son una sombra de lo que son, o sea,
sí, pero creo que por eso te digo que a pesar del cambio de todos estos guionistas y de todo, creo que una constante fue esa, por ejemplo, el arco de Kylo, ese, o sea, el que tenga que matar al padre en la 7, la culpa que le genera, la conexión con Rey en el episodio 8, lo que le pasa acá. O sea, creo que esa constante me parece que está, que es coherente y que está bien. Rey sí. también, pero Rey la siento como un poco que no la conozco tanto. O sea, en este episodio 9 siento que hacía cosas que tipo... No sé, cuando dice de repente, ay, voy a buscar a Palpatine porque quiero venganza, no sé qué. Y como que no sé, digo, ¿qué dónde? No sé.
A mí me pasó exactamente lo mismo con Rey y creo que es porque el personaje no es coherente con cómo venía siendo, porque una de las uh-huh. cosas más chocantes dentro de esta película es cómo nos quieren convencer de que Rey está ahí nomás de llegar al lado oscuro cuando... Sí.
Bueno, en episodio 8 hay un pequeño jinteo a eso. Viste sí. cuando Luke se lo dice, fuiste directo al lado oscuro, no te resististe, una cosa así.
Sí, bueno, pero...
Que a pesar de tantos custodios del saber Jedi que hay en internet, no está del todo claro cómo se pasa al lado oscuro.
Sí.
O sea,
sí, no.
Porque según ciertas escenas de la película, basta que un día te despiertes de mal humor
claro.
y ya te enojas, te puteas porque no funciona, no hay café... Sí. Ya podés estar encaminado al lado oscuro y no volver más.
Bueno, pero también eso es una cosa que tiene a favor la trilogía original, que las cosas quedan ambiguas. Cuanto más películas haces y más tenés que construir sobre eso, más ruidoso se hace porque...
Claro.
Porque sí, porque parece que hay cosas que entran en conflicto entre sí. Yo tenía ganas de hacer un repaso por el supuesto plan del emperador, que es una de las razones por las cuales se entendería que esta película está hecha de a pedazos e improvisada. Al principio, en esta escena en la que estamos hace un rato, el emperador le pide a Kylo Ren que le traiga a Rey. No, que la mate a Rey, punto. Creo que en el medio hay alguna que otra vuelta sobre eso, pero cuando finalmente Rey llega a Exegol, o como se llame, el emperador le pide que lo mate para así transformarse en la emperatriz. Cuando ella se niega... De alguna manera, los soldados alrededor se dan cuenta de que no lo va a matar y la empiezan a atacar a ella. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? O sea, sí, supuestamente...
Aparte, también es rarísimo eso que le dice, tipo, matame así mi espíritu va a vos. Tipo, ¿desde cuándo pasa eso? Tipo,
sí, rarísimo.
¿La posesión?
Son
no sé.
Poderes, sí. Eso
es... De nuevo, eso sí, es dentro de todo.
Sí, puede... ponele, capaz que haya una mitología atrás, pero no sé. Que me parece raro.
Está diciéndolo porque sí, pero qué sé yo.
No, o sea, eso me parece... De nuevo, o sea, es como que el fantasma del emperador, que es lo que va pasando de un clon a otro, puede pasar también cuando lo matan y él entra en el cuerpo de quien lo mató. Esa es la única cosa, o sea, esas cosas que...
¿Qué puede
me,
ser?
Me parecieron tan lógicas que no me hizo ruido. O sea, me hay hizo cosas... ruido como lo decían, pero no me sí. sonó raro.
Hay cosas así de raras en la trilogía original. Eso capaz en particular no es tan raro, pero uh-huh. la situación como está armada es rara. Porque recordemos que repiten eso de cuando el emperador le mostró a sus amigos.
Sí, eso está muy copiado.
Batallando por una ventana. Pero en este caso, o sea, en el caso de episodio 6, el emperador le dice: tus amigos van a fracasar, los voy a matar a todos. La única manera de salvarte es matando a Darth Vader y tomando su lado. Tiene bastante sentido dentro de lo que es una saga intergaláctica con magia y qué sé yo. Pero acá lo que le está ofreciendo es: matame, sé la emperatriz. Así ya, siendo la que dirige esas naves, les podés pedir que dejen de atacar a tus amigos. Pero de esa manera, o sea, caería la First Order. ¿Qué es lo que gana el emperador? No entiendo qué es lo que quiere el emperador, porque está escrito de una manera que no tiene ningún puto sentido. Después, enseguida, los guardias la empiezan a atacar. Y llega Kylo. Resulta que tienen como una especie de poder mágico de la amistad.
Igual eso está bueno, a mí eso me gustó. Me parece un gran momento.
En realidad, esa escena que viene construida ya desde la otra película.
Sí, por eso.
Pueden pasarse las... O sea, se transmiten la cosa y esas cosas.
Sí, como que su Skype este de la fuerza pueden como ser físico.
Que en esta película tienen el duelo ese en la sala con los trofeos y él está en el planeta.
Esa creo que es la mejor escena de la película.
Esa es una escena que defiendo yo también, me parece genial, y que lleva al que le pase el sable de luz, que también es otra escena que me encantó.
A mí me gusta también, cuando le pasa el sable me parece épico.
A mí me parece un momento muy poderoso, me parece que la pelea con los Knights of Ren, que aparte era una cosa que supuestamente estábamos esperando ver, o sea, los Knights of Ren aparecen en cuatro planos.
Sí, son la
absoluta nada. Y también, bueno, una pelea como esa pierde en comparación con la espectacular pelea de Rey y Kylo contra los...
Sí, todos los momentos de Rey y Kylo me parece que están muy bien. O sea, el primero este que se conectan, que él está en el planeta y ella está en sus aposentos. Me parece que está a nivel montaje y dirección, creo que está excelente. Y me gusta también cuando se rompe el casco y él le dice, ya sé dónde estás, yendo, y después se va. Y después, bueno, obviamente la pelea en el océano y en el final, creo que todas están buenísimas.
Sí, la verdad que todo eso está muy bueno, y aparte se siente que se está construyendo un lenguaje, como si fuese parte de una película mejor.
Sí, porque por eso creo que el momento donde le pasa el sable es recontra ganado. O sea,
claro, porque en la primera escena Kylo le saca un collar y de esa manera se enteran de dónde están, en qué planeta están. Aunque igualmente está algo mal contado, porque cuando Rey se desconecta del Skype de la fuerza, como le dijiste vos, Vicky, inmediatamente después vemos que alguien de la First Order le está trayendo el collar a Kylo Ren y le está diciendo están en tal lugar, es como que el tiempo no da.
J.J. Abrams trabaja muy mal con los tiempos.
Sí.
Podemos defender a las 7 todo lo que quieran, pero que haya un planeta que dispara un rayo de luz solo va a destruir otro planeta, pero que se le vea por el camino y que llegue... Eso es una de esas cosas que a mí se me caen cada vez.
No, episodio 7 es bastante enquilombada. Yo en estos últimos años dije un montón de veces, hasta el momento que aparece Han Solo, la peli me parece casi perfecta. En esa parte central en donde visitan 80 planetas me parece que trastabilla un poco. Y cuando muere Han Solo, de ahí en adelante vuelve a ser prácticamente perfecta. Pero sí, es enquilombada. The Last Jedi también es enquilombada por momentos. Pero bueno, volviendo al final, cuando el emperador se recupera, lo tira a Kylo Ren en un pozo, que me parece que es una manera de decir, o sea, que los guionistas tuvieron que resolver de alguna manera que la confrontación querían que sea con Rey solamente. Y ahí, bueno, lo extraño es que de repente está bien matarlo al emperador, ¿viste? Cuando antes hubiese significado otra cosa.
O sea, la cuestión es que... Para el ritual, la persona tiene que matar al emperador. Lo que pasó ahí, a mí me pareció... Eso sí no me hizo problema, me pareció lógico que el emperador muere por su rayo, o sea, muere por su mano.
Claro, es más como defensa propia y le rebota el rayo en los sables, como había pasado con Windu.
Bueno, ya que estamos explorando esta parte del final, después hay un momento en donde los que hacían shipeo de Kylo y Rey... O en este caso, Ben y Rey lograron lo que querían, pero a mí me pareció un momento tan young adult. Ahí tenemos otro elemento que fue desarrollado, es algo nuevo, la idea de que con la fuerza podés curar heridas, pero es bastante más débil que lo del Skype de la fuerza.
Eso, o sea, fue como que es algo que siempre se dejó entender entre las novelas, historietas, juegos y todo eso, que podés usar la fuerza para querer. para curar. Eso no me pareció tan malo.
No, es raro igual que Rey, tipo, de repente la tenga no, clarísima pero... con eso y ningún otro Jedi lo haya hecho, porque no lo hemos visto hacer a Luke, ni a Obi-Wan, ni a nadie.
No, pero queda, o sea, bueno, de nuevo, es parte del viejo canon, que Leia se hubiese especializado en usar la fuerza de forma curativa cuando estudiaba.
Okay.
Entonces, y ya que bien o mal Rey fue no. aprendiz de Leia, no... O sea, hubo un año entre la última película y esta. Sí, ella pudo haber aprendido sí. cosas.
No, y de hecho, una de las jodas de las viejas era que siempre a Luke lo veíamos después de un tiempo y nos sorprendíamos claro. con la cosa que había aprendido. No, me parece que está bien. Lo que siento es que es como muy débil como... como elemento narrativo. Porque incluso hay cierta lógica. ¿Por qué cuando Rey lo salva a Kylo, ella no muere? Y bueno, porque todavía Rey. Y bueno, porque todavía Kylo no estaba muerto. En cambio, claro. en este momento final, como Rey estaba realmente muerta, Kylo está dando su vida por ella. Pero me parece todo tan débil. No sé, yo sentí que estaba viendo algo tipo Young Adult. Particularmente el beso. Que, sí. qué sé yo. Es una. Lo vi como una de tantas cerezas en un postre que ya no me estaba gustando.
Sí. Bueno, a mí todo lo de ellos me gusta. El beso todavía no estoy segura si me gusta o no. O sea, como que es medio Young Adult, sí. O sea, para mí había algo entre ellos porque, tipo, desde episodio 8 con todo lo de la conexión, este para mí, tipo, tenían como alguito. Pero no sé si capaz me hubiese gustado... que no se besen, o sea, que siga quedando como ahí, como en veremos.
Claro, para, eso hubiese sido más elegante.
Para los fanfics de internet, bueno, pero para el canon no.
Sí, que se miren con amor, pero que quede en el aire.
No, para sí. mí fue horrible, yo no quería que pase. Yo que si se iba a dar un beso con alguien, que sea con Finn.
Pues claro, a reír.
Yo la pasé mal, fue lo poco que odié de la película.
Ok.
Yo,
fuertes declaraciones.
A mí fue gracioso porque escuché los suspiros en la sala y ya fue.
Claro, groan.
Sí, es que sí.
Pero
es
la cuestión es que el hecho que después muera es como que para mí fue bueno, una especie de cosa que no es tanto el shipeo cuanto una especie de.
Adiós.
Adiós, conexión. Claro. Y el que está muriendo, sé que le dio la fuerza para vivir. Entonces, como que le perdoné el beso por. Lo que vino después.
Es aceptable, claro. Estuvo muy débil, pero está bien, qué sé yo. Sí, es un cierre bien. Más o menos.
O sea, si no se hubiese muerto, ahí sí habría estado puteando.
Claro. Claro. Igual así todo, me gustaba la idea, o sea, esto ya quedó completamente en el pasado porque especifican un montón de veces que ella es la última Jedi, que todos los Jedi viven en ella y qué sé yo, pero hubo una época, no sé si recuerdan, hace no tanto, que pensábamos... Todos pensábamos que el chiste, o sea, toda la historia estaba apuntando a que los Jedi se iban a terminar, los Sith también, y Rey iba a ser la primera de algo nuevo. De hecho...
¡Qué ingenuos que éramos!
Sí, ¡qué ingenuos que éramos! De hecho, cuando anunciaron el título de episodio 9, que ahora en retrospectiva es horrible, yo pensé que se refería al nombre de nuevo usuario de fuerza que iba a tomar Rey. No soy ni una Jedi ni una Sith, soy una Skywalker. Me sigue encantando esa idea, pero bueno.
Sí.
Lamentablemente, nada, se refiere a que
es la nueva de la familia.
¿Qué? Claro, que eligió sí. su familia, sí, qué sé yo.
Bueno, es rarísimo eso también.
A mí también bueno. me gustó eso igual, ¿eh?
Ah, sí, vos
cuando la viejita esa le pregunta el apellido, yo estaba esperando que por favor diga Skywalker y cuando lo dijo me gustó.
Y es que creo que es el camino es que fácil.
Y sí, pero también me da rabia porque digo, tanto que estuvo... preocupada por los padres, que pobres se murieron para protegerla y no se pone el apellido de los padres.
Pero es que hubiese sido horrible que diga.
No, en realidad
y bueno, pero es como una cachetada a Palpatine, porque ahora una persona buena es Palpatine.
Es lo que escuché yo también y cuando lo escuché dije, eso habría sido una muy buena idea, que ella perverta en el otro sentido el nombre Palpatine claro. y lo convierta en una fuerza de bien. Y eso sería verdaderamente el insulto final,
sí, sí. El
al
final,
emperador.
El final tal como es fanservice puro. Podría haber sido Palpatine, podría no haber estado la vieja. De nuevo, esto solo lo sé porque vi las originales un millón de veces, pero en todas las escenas finales de todos los episodios, salvo este, no hay diálogos. Y acá aparece una viejita X que anda a saber qué estaba haciendo por ahí. Y le pregunta el nombre.
Sí, porque en el desierto de Tatooine se sabe que los vecinos se cruzan todo el tiempo.
Capaz la vieja estaba yendo a saquear esa casa y se sorprendió de ver a alguien. Anda a saber. Es muy raro. La última imagen está buenísima.
Sí.
También hay problemas. ¿Por qué fue a Tatooine? ¿Por qué dejó el sable de Leia a Ix y Leia...?
Sí, o sea, con Luke tiene mucha conexión, pero con Leia no. O sea, ella nunca fue ahí y su sable
tampoco
queda ahí.
Tampoco tiene tanta conexión Luke. Es el lugar que se pasó su vida intentando escapar. Anakin no creció ahí, sino que es un lugar que conoció una vez.
Bueno, pero para la simbología de Star Wars es un lugar icónico.
Claro, es que es eso, es para los fans. Es simplemente porque es el lugar en donde arrancó la película, la cuarta película, o sea, la primera.
Claro, a mí igual me gusta porque la simbología, en ese fanservice ahí compro porque me parece icónica la imagen de ella con los dos soles, me parece que está bien. No me gusta lo de que diga que es Skywalker, eso me parece raro, pero lo otro sí me gusta. A mí,
Yo la película la hubiera terminado en el festejo, que casi todas terminan así y ya está.
Bueno, nos queda hablar de otro tema importante también, que es lo que hicieron con Carrie Fisher, que bueno, sabíamos que Carrie Fisher falleció en 2016, pero aparentemente Abrams dijo que le habían quedado un montón de, o varias escenas sin usar con ella después del Despertar de la Fuerza, así que acá tuvieron como el desafío de utilizar eso para no hacerla en CGI, utilizar eso y rearmarlo para que tenga más o menos sentido. Yo creo que está bien, o sea, se nota que está todo medio raro y que de repente Leia habla menos de lo normal y hay como unos planos contra planos, así como muy repetidos cada vez que dialoga con alguien, pero qué sé yo, o sea, tampoco se le puede juzgar demasiado, es como, bueno, no se podía hacer mucho más, así que creo que está bien.
Yo en mi cabeza quería darles el premio Mejor Limonada que pudieron hacer con los limones que le dio la situación.
Qué sé yo, yo no pude evitar notar lo duro que estaba todo.
Sí, se nota.
O sea, Leia dice cosas y después vemos actores reaccionando de maneras completamente diferentes en un tono de diálogo completamente distinto. Me pareció rarísimo y...
Bueno, hay un chiste gracioso incluso cuando le dice al piloto este que sea optimista. Eso es gracioso.
Bueno, pero ella dice lo que dice en un tono tipo, tenemos que mantenernos optimistas. Y el otro dice, bueno, sí, tenemos que ser optimistas, en una energía completamente diferente, que se nota que no estaban actuando en el mismo lugar.
Claro, pero para mí eso queda gracioso. O sea, a mí eso me hizo...
A mí me pareció muy raro. Yo venía con la idea desde hace 2 años, o sea, en realidad, después de episodio 8, que recordemos, cuando vimos episodio 8 ya...
Había muerto hace un año.
Sí, había muerto hace un año. Y yo estaba pensando, bueno, que episodio 9 empiece con la galaxia está de luto. La princesa Leia falleció y los...
Sí, yo repensé que iban a ir por ahí.
Los que quedan en la resistencia no saben qué hacer. Entonces ahí también podés construir sobre que Poe no estaba listo para ser un líder en episodio 8, un montón de cosas. Pero de nuevo van por el fanservice, mostremos a Carrie Fisher de nuevo.
No sé, o sea, para mí hacerla morir fuera de cámara habría sido una cosa... pero es como que la habría disminuido un poco.
¿Y pero qué pasa? ¿No te queda
matarla? Otra. Bueno, la solución esta que encontraron me pareció que al menos fue esto. Fue la mejor limonada que pudieron hacer con los limones que tenían y se la felicito.
Yo no estoy de acuerdo, me pareció como muy forzado. Y de hecho, algo que me pareció chocante es que termina siendo una de las cosas muy criticadas de la Jedi, que es como que muere por el esfuerzo de comunicarse, y de alguna manera a mí me terminó diciendo como que bueno, es mucho menos que Luke, porque Luke se pudo transportar del todo.
Bueno, eso no lo había pensado, por ejemplo, pero...
A mí me pareció re débil, y sin embargo, mucho más que eso no podían hacer porque tenían esas dos escenas. De hecho, en el momento en el que se sienta contra Luz y se comunica con Ben, o que dice Ben...
Claro, ella no es ella.
Es una silueta CGI probablemente, o un doble, uh-huh. No sé.
Sí, en realidad la cosa es que al saber cuando se recuesta para hacer esto, dice, ok, acá se les acabaron las escenas y ahora se va a morir, hace que lo que debería haber sido una escena extremadamente emotiva, dije, bueno, ya pasó, fue un trámite.
Fue un trámite, sí, es rarísimo.
Sí.
Sí está conectado
con
la pelea.
Es raro, pero bueno, a mí no me terminé de disgustar, pero no se aguantaron igual, la hicieron CGI en este mini flashback que hay de ella y Luke entrenando, que innecesario.
Ya que estamos hablando de las apariciones de los personajes clásicos, ¿por qué no hablamos del cameo de Han Solo? Uh-huh. completamente innecesario también. Se sí. supone que... Bueno, vos, Fausto, me dijiste que lo interpretaste como que se lo está imaginando.
Claro, yo no... Para sí, mí es no, que no es apareció. Eso. Para mí él se lo imaginó en ese momento que no... Tipo, no sabía qué hacer, como necesitaba... No sé, pero para mí no es que apareció, sino que él se lo imaginó. Y sí, era su imaginación.
Él lo dice.
Es que lo dice. Sos un recuerdo, le dice. O sea, como que no estás acá, o no sos real, algo así le dice.
No me acuerdo bien, pero...
Sí, queda...
Creo que yo en ese momento estaba como tan viéndole los hilos que, o sea, sea lo que sea, cualquiera sea la explicación, era una excusa para mostrarnos a Harrison Ford hacer de Han Solo.
A mí no me gustó.
Es que es eso, pero, a ver, a mí me estoy como conflictuada con esa escena, porque por un lado me parece que está bien escrita, o sea, el diálogo con Han me parece que está bien, o sea, es emotivo. Y de alguna manera pensando que Ben o Kylo se va a tener que redimir y volver a ser Ben, creo que él tenía que hacer las paces, digamos, con su padre. O sea, que su padre lo perdone por haberlo matado, básicamente. Y no sé cómo se podría haber hecho... Capaz se podría haber hecho de otra manera más elegante, pero creo que se necesitaba como que le diga, bueno... Te perdono, ¿entendés? Está todo bien, sé que me amás.
Bueno, porque tampoco pueden evitar terminar esa escena con I know todo el tiempo haciendo referencia a cosas. Qué sé yo, a mí me pareció súper débil, pero está bien, está ahí.
Después... Igual no sé cómo hicieron para que vuelva Harrison Ford, que no sé cuánto le habrán pagado por esa escena.
Y con plata.
Sí, con mucha plata.
Con mucha plata. Sí.
Bueno, la tercera aparición es la de Luke, que también me parece recontra chocante. Ya, bueno, yo ya para ese momento la película la estaba viendo, o sea, de nuevo, le estaba viendo cada uno de sus hilos. Lo primero que dice Luke al atajar su sable es, esa no es manera de tratar un arma Jedi, y que es un mensaje para los trolls más trolls que no le gustó nada de The Last Jedi. Porque uno de mis momentos favoritos de The Last Jedi, justamente cuando él... ve el sable y dice, esto es basura, no significa nada para mí.
Bueno, igual, a ver, él claramente está puesto por eso, o sea, sí, se le ven los hilos por todos lados, pero hoy leí un comentario de alguien que me hizo pensar eso y digo, bueno, capaz, o sea, está puesto tan contestando lo otro que queda medio raro, pero, o sea, Luke tiene un arco en episodio 8, y probablemente al final de episodio 8 él no sé si hubiera tirado el sable, ¿se entiende?
Es lo que estoy de acuerdo con vos, o sea, la idea es que él estaba en el fondo de su peor momento en el episodio 8, por eso no quería tener nada que ver, y con todo el arco que se construye en el episodio 8, que ahí sí hay un arco y no cosas que pasan, uh-huh. Él decide volver a ser un maestro Jedi también si... como fantasma.
Se termina
por eso es razonable que en el episodio 9, cuando aparece y tiene el sable, no lo quiera tirar.
No, sí, claro. La cuestión es el diálogo, porque de última podría decir, o sea, yo no creo que con el cambio que tiene al final de episodio 8, igual de repente empieza a reverenciar a todos los Jedi. De hecho, al final de esa película queda la idea de que en realidad el camino es uno nuevo. Pero... de última podría haber dicho, no lo tires todavía, lo vas a necesitar, algo por el estilo, ¿no?
Claro, que no quede tan tipo contestando a lo otro.
Claro,
no sé.
Tal cual, que realmente parece escrito por Reddit o por un tuitero enojado.
O sea, yo lo traté como que él estaba haciendo la broma a lo que él mismo hizo.
Puede ser. Hay cosas que tipo lo de la medalla, que se pueden interpretar con amor, pero claramente están hablándoles, o sea, están para hacer memes y cosas así.
Sí,
es como
no hay duda.
Lo más banal.
También quiero decir que, bueno, las dos apariciones estas, la de Han y la de Luke, es como que aparecen muy seguidas una de otra, y me hizo sentir como, no sé, cómo utilizaron la música también en estos momentos, es como muy, ¡ay, acá está Luke! Tipo, no sé, tipo, lo querían ver, no sé, que me parece súper contrario a la aparición de Yoda, por ejemplo, en episodio 8, que es como re sutil. O sea,
bueno,
como que Luke está...
Luke
está y de repente está acompañado con Yoda, pero como que así sin tanto espectáculo. Acá es como que, escuchamos la voz, la música, hace como toda una cosa y de repente lo vemos. Es como que está muy un show, no sé.
Sí.
Bueno, y es raro también lo que pasa con 3PO y con Chewie y con Kai. Bueno, con un montón de personajes en realidad que mueren falsamente. Mueren y no mueren. Es rarísimo.
Lo de la muerte de Chewbacca... es para reírse.
No, realmente porque yo creí que se había muerto en realidad.
Sí.
Y dije, uy, bueno, se murió Chewbacca. O sea, tomémonos un minuto, ¿entendés? Y no. Y al final no se había muerto. O sea, ni siquiera tuve tiempo para emocionarme por la falsa muerte, porque después ya no se había muerto. Y lo mismo con 3PO. O sea, está el momento este que es re lindo, que se lo ve en el trailer, que dice, bueno, es la última vez que veo a mis amigos, y como, ah. Y después está el el anito este que lo que me parece lo más igual.
Sí,
pero
sí,
ya empieza. Babu Freak. Ya empiezan a hacer chistes y ya claramente nos damos cuenta de que va a volver. Y como que no. No sé.
No, es que en esta película nada impacta. Y las revelaciones como esa, en vez de hacerte pensar, oh, qué bueno, sobrevivió Chewbacca, a mí me hacían hacer. Ah. Bueno.
Sí, tipo. Aparte, o sea, se subió a otra nave exactamente igual. ¿En qué momento?
Que no vieron.
Sí. ¿Por qué?
Es rarísimo, sí, sí.
O sea, si hubiese durado un poco más esa incertidumbre.
Claro, pero dura
sido
una
algo,
escena.
Pero sí, fue muy.
Es muy rápido, no te da tiempo de nada.
En realidad, habría sido mucho mejor si, en vez que ser el final de una trilogía, hubiese sido el final. Habrían sido dos películas, hubiesen cortado a medio, hubiese tenido toda una película. Un año y pico esperando, convencidos que había muerto Chewbacca.
Algo
y volvía,
sí,
y ahí era una cosa.
O no hagas que pensemos que murió, porque la cuestión, también la cobardía, es que no lo matás, pero igual no tiene nada para hacer en la película.
Claro.
Es simplemente porque los fanáticos se hubieran enojado, supongo, no sé. Sí, Tripia sí. También, ¿para qué le vuelve la memoria? Si no hace nada.
A mí
no.
Me hubiese gustado que la memoria, o sea, se hubiese perdido la memoria completamente,
bueno,
y listo.
Esto tiene algo que ver con trailers, cosa que no vienen al caso, pero yo había visto esa escena en donde dice, los estoy viendo por última vez, que aparte ves que hay unos cables, entonces pensás, seguro lo van a reprogramar, y había otro momentito, un flash en otro trailer en donde tenía los ojos rojos. Entonces yo dije, qué bueno estaría que lo programen a ser un robot asesino suicida y que lo veamos ser todo lo que no es Citripio.
Claro.
Pero dura un segundo eso, es
un
cuando
segundo.
Habla en.
Bueno, esto lo escuché en otro podcast, no me acuerdo dónde, pero lo comparaban con la muerte del robot K2, no sé cómo se llamaba, el de Rogue One.
Sí, Cachuzo, le decimos.
Cachuzo,
acá.
Cachuzo. Boludo, esa muerte, como que quería ir a abrazarlo. Me puso re mal la muerte de Cachuzo, que se queda encerrado, como sacrificándose. Y lo conocimos en esa película. Y acá, tipo, se estaba por morir C-3PO, ¿entendés? Y no significaba nada.
No significa nada, sí. No impacta de ninguna manera. Bueno, y otros que se salvan son la noviecita de Poe y Babu Freak, el enanito. O sea, de hecho, el momento en el que destruyen ese planeta también es rarísimo porque, ok, no hay otra Estrella de la Muerte. Pero ahora hay un montón de naves que tienen el rayo de la Estrella de la Muerte, así que es exactamente lo mismo,
sí.
O prácticamente lo mismo. Y me causa mucha gracia cuando vienen. Bueno, ahora podríamos hablar del momento de Endgame que se nos había pasado de largo.
Ajá.
Ese momento en el que Lando y Chewie de alguna manera convencieron a la gente cuando los de la
resistencia. Aproximadamente una hora y media.
En una hora y media, claro. Debería ser recontra impactante, pero no significa nada porque no lo vimos y porque aparte tampoco encaja. O sea, ¿por qué antes, cuando hicieron la otra transmisión en episodio 8, no vinieron y ahora sí? ¿Qué cambió?
Eso
no, pará,
cambió,
ver,
el director.
Cambió,
claro.
Pero igual, a ver, cambió que el sacrificio de Luke, o sea, eso inspiró a mucha, se supone que es lo que inspiró a la galaxia y es la chispa que mantiene la rebelión, etcétera, etcétera.
Bueno, pero la transmisión de la resistencia fue el final de episodio 8, en el medio no hicieron ninguna otra llamada.
No sé, o sea, entiendo lo que querés decir, igual no impacta, ¿eh? O sea, te digo que puede ser esa la razón, pero está mal. Mal hecho porque no tiene el mismo efecto que tiene en Endgame, donde hay un momento exactamente igual, pero que te genera una cosa, pero que es levantarte a aplaudir. Y acá.
Porque conoces a los personajes.
Sí.
O sea,
quiero especificar, a mí ese tipo de escenas siempre me impactan. O sea, es una del. I'm a bitch for this trope. Lo voy a defender. La uh-huh. cuestión es que es extremadamente pobre el resultado, porque primero ¿sí? ya sabías que va a pasar, porque le dicen. Lando y Chewie vayan a buscar a esta gente.
Claro.
Eso quita todo el elemento sorpresa que tiene Endgame y que tiene.
Igual no sé, porque en Endgame también era obvio que iban a volver todos. Pero
sí, pero no hay un momento que te dicen van a venir. O sea,
en este momento, claro.
No hay una escena en la cual dicen vamos a buscarlos antes.
Claro.
Claro.
Siempre esta gente es como que tiene que tenerte la sensación de que viene de porque vinieron por el llamado, por claro. qué es lo que pasa en Endgame.
Yo en esa escena estuve al borde de emocionarme, ¿vale?
Ok.
Sí, no, yo me emocioné, pero por esta cuestión de que es una trampa que funciona, pero la aprovecharon malísimo.
A mí en esa línea me pasa eso, que tal vez si fuese la primera vez que veo algo así me hubiese emocionado, pero lo vi tantas otras veces, mejor, incluso en Endgame, que tiene 6 meses en este momento, que me pareció muy débil. Y después me quedé pensando, sí. ¿por qué no cortar a Lando y Chewie haciendo el comunicado? Imagínate tipo alguien recibiéndolo y que le cuenta a otro y le dice, Lando, el antiguo héroe. Y la otra persona que recibe ese mensaje le cuenta a las personas con las que está. Lando está pidiendo pilotos para terminar con la First Order de una vez por todas. Y de esas personas ves a uno levantarse y que se va para otro lado y le dice a sus amigos, algo así. Créame algo con esto, pero al final es tipo, todo sucede solo. Bueno, ¿qué les parece si cerramos con algo que es central en la trama, que es la búsqueda del tesoro?
Sí.
Se supone que Luke, después de tener ese intento de asesinato a su sobrino, la vergüenza que sentía por eso hizo que se autoexilie en H2. Pero resulta que ahora en el medio también estuvo intentando descubrir Exegol. Lando por alguna razón se quedó en el planeta en donde no encontraron la próxima pista.
¿Qué son 40 años esperando en un planeta?
Sí, nada.
¿Y qué pasa yo ahí con eso, con esos chanchitos? No sé.
De hecho, la aparición de Lando es recontraforzada. O sea, ¿qué carajo sí. hace ahí? Después podés tratar de hacer la matemática y bueno, se quedó ahí porque le gustó, qué sé yo. Pero es forzadísimo. Y bueno, ahí encuentran una daga que por alguna razón Luke no la pudo encontrar, pero ellos sí. Y la daga tiene unas coordenadas en las cuales si te parás...
El lugar correcto, lo ves.
Sí, no, es rarísimo.
Ves el relieve de la Estrella de la Muerte.
A ver, primero, el concepto daga me parece tan no Star Wars que no sé, ¿por qué hay una daga? Tipo,
a eso iba.
Que ver.
Me parece que la interpretación es que es una antigüedad de la época Sith de hace 20.000 años. O sea, cuando la ves, pensás, sí, debe ser algo que te hace llegar al planeta Sith porque es una cosa muy antigua. Pero si las coordenadas que tiene escritas ahí te mandan unas ruinas que están en donde están hace 30 años, ahí es donde digo, ¿qué
claro,
onda?
No es tan antiguo, no es tipo...
¡Tiene 30 sí. años!
Claro.
Es la solución videojuego. O sea, sí. hace un año la estabas puteando en Aquaman.
Sí, es claramente una cadena sí. de cosas que parecen salidas de un videojuego.
Sí, de MacGuffin tras MacGuffin que no tienen nada que ver. O sea, esta daga, los triangulitos estos, que yo creí que eran los holocrons y al final no, eso es otra cosa, pero bueno.
Es otra cosa.
Sí.
Que uno esté en el castillo antiguo de Darth Vader tiene sentido, por eso cuando saqué el tema hace un montón, lo que quería decir es qué tal si hubiese habido una confrontación en el castillo de Darth Vader, que todavía me parece una idea excelente, que un personaje como Darth Vader se haya hecho un castillo.
Sí.
Es de esas cosas que me parece que encajan y que enriquecen esta galaxia tan, digámoslo, ridícula. Pero nada, al final uno de esos estaba en la Estrella de la Muerte y se hizo una daga para señalar en dónde estaban cuando el tipo que tenía la daga, que era este cazarrecompensas que habían mandado a buscar a Rey, tenía programado en su robotito D.O., por eso saqué el tema ahora, las coordenadas para llegar sin necesitar la daga ni el Wayfinder.
Claro, o sea que el pedo...
O sea, esta película no la tenés que pensar un segundo, porque...
Hay que mirarla con afecto.
Sí, qué sé yo.
Pero la cuestión es que nos hizo un montón de cosas que nos haga perder el afecto en varias formas.
Claro, bueno, porque hay ciertas cosas de las que estamos diciendo que si están en una película más competente, que tiene un tema
claro,
o un
si,
mensaje
o
más
si
lindo.
Una de estas cosas está, pero no todas juntas. Es
claro,
como,
bueno, yo lo que estoy pensando en esta clase de películas cada vez más es que me generan, por lo menos a mí, un efecto acumulativo. Hay un montón de cosas que pueden claro. dejar pasar por sí solas, pero cuando es todo un desastre atrás del otro, es la nada, qué sé yo. Termina no gustándome. Cabos sueltos. ¿Qué le iba a decir Finn a Rey cuando se estaba hundiendo en la arena? No le iba a confesar su amor. Le iba a decir que es sensitivo, que tiene la fuerza en sí. ¿Por qué se le ocurrió decirle eso cuando estaba muriendo? Nadie lo sabe, pero esto lo dijo Abrams en una entrevista hace poco.
Pero para mí le quiso arreglar igual, porque, o sea, claramente no es algo que le decís cuando estás por morir a alguien, o sea...
No, claramente no.
Es como lo que se te ocurre a uno espectador es que le va a confesar su amor, algún tipo de secreto importante que claramente se podría uno ir para ese lado. Pero al final no, o sea. Y si tampoco te responden en la película, o sea, si vos no lees nada más, es como, bueno, hay algo que nunca le contó, tipo, no sé.
Y además no volvieron al tema, no, o no sea, volvieron al tema. Sido, volvió más Poe preguntándole que...
Sí.
¿Por qué no lo
eso,
quiso decir adelante
eso
me da
gracia,
de Poe?
Igual,
esa es la otra pregunta.
Claro. Ah, eso, claro. Y Poe queriendo saber me da mucha gracia, tipo.
Claro, y esa escena a mí me hizo pensar en el momento que estaban yendo por el camino más arriesgado, que era que sea una especie de triángulo amoroso, ¿entendés? Que Poe está celoso de que Finn le estaba por confesar. O sea, que quede ahí, pero que nos deje esa sensación pícara de que...
Aparte, también es raro porque, igual, esto de Finn y la fuerza un poco se había planteado en episodio 7, Y acá como que lo vuelven a tocar, este cuando dice del sentimiento y qué sé yo, cuando habla con esta otra chica Hannah. Pero como no lo dicen explícitamente, queda raro. Y, sí. Y queda, hay un momento donde Poe dice, bueno, no tenemos que ir a esta nave porque esta es la que tiene no sé qué cosa. ¿Y cómo sabes? No, un sentimiento, tipo, ah, claro, o sea, como reconveniente, tipo, ok, y tenía razón, digamos, o sea, como que no sé, a mí me quedó como raro eso.
Es raro. Entre un montón de otras cosas raras.
La única conclusión es que está quemen el Snyder Cut, pero release de Abrams Cut, porque evidentemente debe haber media hora de película que fueron cortando.
Sí, igual, sí. A mí lo que me interesa...
Release de Ryan Johnson Cut.
Sería hashtag release de Ryan Johnson version.
Claro.
Bueno, yo uno de los deseos más raros que tuve a través de mi vida es ganas de que hagan de nuevo las precuelas y que tengan sentido y que sean películas que se parezcan a películas en vez del mamarracho CGI que son. Y ahora no puedo evitar pensar qué bueno que estaría que hagan episodio 9 de nuevo, pero se la den a Ryan Johnson. Es algo que nunca va a pasar porque es como aceptar la vergüenza. Es como que Disney acepte la vergüenza de haber hecho una película desastrosa. Pero bueno, soñar es gratis.
Sí, me parece, haciendo como una reflexión final, que me da lástima también porque hasta creo que me quita peso a las otras dos y me terminan gustando un poco menos porque no tienen sentido las tres, ¿entendés? No encajan. Y ahí creo que está para reprochar a Disney y a Kathleen. Bueno, en realidad Kathleen Kennedy creo que debería buscar un rumbo más marcado para lo que venga, como que creo que sí lo tuvo Kevin Feige, que este año terminó lo de el MCU, la fase con Endgame, qué sé yo, que a pesar de que tiene un montón de cosas medio raras y todo, fue un cierre re digno y que también recaudó un montón de plata y dejó contentos a todos. A mí me gustó mucho y ahora creo que lo valoro un poco más todavía. Y bueno, creo que ahí hay un ejemplo de alguien que sí tenía como un rumbo más, un poco más marcado y que parecería algo que debería ser obvio. O sea, eran tres películas, no era que tenías que hacer 15 años de películas. O sea, era algo simple. Debería haber estado pautado, pero bueno.
Sí, algo que me deja muy sorprendido, que si me lo contabas a principios de año te decía, te hubiera respondido, no puede ser, es que el final más satisfactorio de algo importante popularmente este año fue Endgame, porque los otros dos eran episodio 9 y la última temporada de Game of Thrones, que fueron, de hecho no las quiero empezar a comparar ahora, pero las cosas que fallan me parece que están poco emparentadas. Pero bueno, creo que en una semana vamos a poder amigarnos un poco con Star Wars, porque vamos a estar hablando de The Mandalorian nosotros cuatro también, así que estén atentos a eso.
Y además, en estos días vamos a también estar subiendo un número de Mientras Tanto dedicado al universo expandido de Star Wars en las historietas y también hablando un poco de las novelas y de los otros formatos.
Exactamente. Todo esto es parte de lo que estamos llamando aquí Quémese de las Galaxias. Así que los invitamos a que escuchen esos otros podcasts. Por último, si les gusta escucharnos y les gustaría seguir haciéndolo, los invito a que dejen una contribución en Patreon. El sitio es patreon.com/quemese, en donde una vez que hacen dicha contribución van a poder acceder a un montón de podcasts exclusivos, algunas escenas eliminadas, compilaciones de bloopers, etc. Sin más que decir, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Fausto Sevillano.
Chau.
Borren mi memoria, que quiero olvidar esta película.